Romanos 3. La semana pasada tuvimos una enseñanza, un mensaje especial. Interrumpimos nuestro estudio de Romanos para que los varones que se quedaron en el retiro pues no se perdieran la continuación de Romanos. Entonces, pues hoy continuamos donde nos quedamos hace 15 días. Nos quedamos en capítulo 3, verso 9, si recuerdas. Entonces, voy a leer esa porción y después de leerla oramos para comenzar, ¿te parece? Dice el verso 9: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Hay temor de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos estudiar tu palabra. Danos esta enorme libertad, Señor, de poder abrirla y poder escudriñarla, Señor. Y de esa misma manera, Señor, te pedimos que nos des corazones, Señor, humillados delante de ti, delante de tu palabra, Señor. Que podamos recibirla con mansedumbre para que ella pueda, Señor, hacer esa obra en nuestros corazones, Señor. Si venimos aquí, Dios, es para que tú nos transformes, Señor. Obviamente es para conocerte, pero definitivamente cuando te conocemos somos transformados. Y es lo que queremos, Señor. Háblanos, Señor. Permítenos aprovechar este mensaje y este pasaje que está aquí, Señor. Déjanos escuchar tu voz, Señor, y quita cualquier distracción, Dios. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Alguna vez has tenido este sentimiento de culpa? ¿Sí? Yo creo que todos, ¿no? Alguna vez nos hemos llegado a sentir culpables, ¿no? Y precisamente esta porción le titulé Todos somos culpables. Todos somos culpables. A los hombres les gusta creer que son básicamente buenos, ¿no es así? Pues yo soy buena, no soy tan malo, o sea, soy buena persona. No sé si lo has escuchado, a lo mejor así eras tú antes, ¿no? A lo mejor así eres hoy, ¿no? Pero en lo profundo de su corazón, en lo profundo de nuestros corazones, sabemos que hay un problema, que algo anda mal en nuestro interior. Si somos sinceros, podemos darnos cuenta de eso. Hay culpa, hay una culpa, no solamente por cosas que hemos hecho y sabemos que están mal, sino también por las clases de personas que somos realmente. Somos culpables, esa es la verdad. Por eso de repente sentimos este sentimiento de culpa, porque hemos hecho algo malo. No importa con cuánta frecuencia te digas a ti mismo que eres bueno, de manera inevitable siempre te das cuenta de que no puedes evitar el pensar, decir y hacer cosas malas, ¿no? Y en consecuencia, sentirte culpable por esas cosas. Si somos sinceros, podemos darnos cuenta que eso es verdad. El hombre quiere librarse de los sentimientos de culpa. Si una vez has sentido eso, lo primero que quieres es quitar esa carga, ese sentimiento de culpa, ¿no es así? El problema es que muchas veces el hombre no sabe cómo hacerlo. Muchas veces intentamos quitar esa culpa haciendo más daño, más mal, y traemos más culpa a nuestra vida, ¿no? Y es triste porque la culpa lleva a las personas a la desesperación, al alcoholismo, a las drogas, a la depresión, a la locura y con mucha frecuencia al suicidio, a la muerte. Y es eso, ese sentimiento de culpa. El hombre no puede librarse de ese sentimiento porque no entiende y ni cree en dónde se genera ese sentimiento. Eso es lo primero. El hombre siente que es culpable. ¿Sabes por qué? Porque es culpable. El sentimiento de culpa solo es el síntoma del problema real que está ya innato en nosotros, que es el pecado. La culpa es eso. Es como cuando tú tienes un dolor de estómago. Imagino que has tenido un dolor de estómago alguna vez, ¿no? Y sientes un dolor enorme de estómago y sabes que hay algo malo dentro de tu estómago. Vas al doctor y ya te diagnostican y te dicen, ¿sabes qué? Tienes esto en tu estómago. Tienes una infección estomacal, ¿no? Pero ese dolor fue lo que te mostró que había algo mal en tu estómago, ¿no es así? Así es la culpa. Dios ha puesto en nosotros este sentimiento de culpa para que nos podamos darnos cuenta que hay algo mal en nuestro corazón. ¿Sí me explico? Ese es el propósito de la culpa, mostrarnos que hay algo mal en nuestro corazón. Y ese mal es el pecado. La culpa del hombre tiene una sola causa, su propio pecado. Y a menos que su pecado sea quitado, no se puede hacer lo mismo con su culpa. ¿Sí me explico? Esa es la razón por la que el primer elemento del Evangelio es la confrontación de los hombres con la realidad de su pecado. Por eso comenzó Pablo a explicar el Evangelio de esta manera. Todos son culpables, porque todos han pecado. Es lo que vamos a ver en esta porción. Pablo va a terminar encerrándonos a todos en este grupo. Todos estamos bajo pecado. Todos. El Evangelio comienza, por lo tanto, con la declaración de que todos los hombres son fundamentalmente pecadores. Y que la necesidad más grande que existe en sus vidas consiste en que ese pecado sea quitado del todo mediante la confianza en el Señor Jesucristo. Es la única manera. Lo vamos a estudiar más detalladamente la siguiente semana, esta parte. Pero es la única manera en la que ese pecado puede ser quitado de nuestras vidas. Es la única manera en que esa culpa puede ser quitada de nuestras vidas. Y probablemente, en cuanto te comenté algo de culpa, vino a tu mente algo, ¿no? Y vino a tu mente algo, algún momento en que sentiste una culpa, una carga en tu corazón, y probablemente aún la sigues sintiendo. Es porque hiciste algo malo, porque pecaste, y no te has arrepentido de eso. No has permitido que Dios, que Jesucristo venga y quite ese pecado, para que esa culpa sea quitada de tu vida. Como ya estuvimos estudiando desde el capítulo 1, realmente todo esto, aquí vamos a ver la conclusión de lo que venimos estudiando desde el capítulo 1, verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo, ¿recuerdas? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Empieza a con una base en la creación, ¿no? En la razón y la lógica, así como en la conciencia. Pablo ya ha presentado un testimonio convincente de eso, de la pecaminosidad del hombre. Y ahora va a presentar un testimonio concluyente y supremo, ¿no? No solo de la lógica de la creación, sino ahora por el testimonio de las Escrituras. Y con eso ya termina Pablo. O sea, usando la lógica y la conciencia de cada uno de nosotros, nos ha ido llevando a esto. Si has estado viniendo a todas las enseñanzas, has podido ver esto. La palabra de Dios a través de este romano nos ha llevado a eso. Nos ha ido agrupando, abrazando en un grupo de personas. Todos hemos pecado. Y ya la última porción que vimos hace 15 días, ya es el hombre dando patadas de ahogado, ¿recuerdas? Buscándole a ver por dónde me puedo salir de aquí. No hay manera. Y Pablo con esa porción lo deja mucho más claro. Porque lo que va a hacer aquí, ¿no?, es el testimonio de las Escrituras. Es lo que Dios dice del hombre. Y eso está fuerte. Porque vuelvo a lo mismo, lo que te decía al principio. Nosotros tenemos esta tendencia a decir, pues yo no soy tan malo, soy bueno. ¿No es así? No soy tan mala persona. Pero delante de Dios no eres buena persona. No hay ni a uno justo. Y eso es lo que Dios dice a través de la Escritura. Fíjate cómo comienza el verso 9 diciendo, ¿qué pues? ¿No? Con esta pregunta Pablo está buscando una conclusión. ¿Qué pues? Dice Pablo. Pablo ya ha condenado al gentil inmoral, al gentil moral, al judío moral y al judío inmoral. O sea, ya pasaron todos por ahí. Por eso la conclusión es, ¿qué pues? ¿Somos, dice ahí, nosotros mejores que ellos? Aquí la pregunta sería, bueno, ¿de quién está hablando en nosotros? Dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Está hablando de los judíos? Porque viene hablando de los judíos del capítulo 2. ¿De quién está hablando? Vamos a ver. Pablo se ha estado, si tú recuerdas, refiriendo a judíos, a los judíos, en tercera y segunda persona. Nunca en primera persona. En toda la sección anterior, él nunca se ha identificado con los judíos. En ningún momento ha dicho nosotros los judíos. El único grupo en el que Pablo se menciona es entre los creyentes. Verso 8, un verso anterior, dice Pablo, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Está hablando de los creyentes. Y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. En este grupo Pablo se incluye. Y está hablando de los creyentes, de los que predican el Evangelio. Está hablando de la difamación de aquellos que hablaban mal en contra del mensaje del Evangelio. Entonces, ¿de quién está hablando Pablo aquí? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando del pueblo cristiano, de los creyentes. Pablo está hablando aquí no solo de los creyentes de Roma, sino de los creyentes en general. Y si tú has creído en Jesucristo, has depositado tu fe en Él, tú estás incluido aquí también. Y fíjate lo que dice, que pues somos nosotros mejores que ellos, y contesta, en ninguna manera. Así de sencillo, de ninguna manera tú y yo somos mejores que un judío, porque somos pecadores, porque Dios nos sacó del pecado. Delante de Dios, ¿no? Decía el pastor Jaime Foot, delante de Dios en la cruz, el piso está parejo. No hay uno más grande ni uno menor, todos estamos iguales, todos somos pecadores. ¿Qué hace referencia con esto? Que Dios no nos escogió porque fuéramos buenos. Dios nos escogió simplemente por su gracia y su amor, y porque tú y yo pudimos reconocer nuestro pecado delante de Él. Por eso Pablo dice esto, de ninguna manera somos mejores que ellos. Eso es lo que está preguntando. ¿Acaso los cristianos somos en nosotros mismos? Sí, es cierto, en Cristo somos una nueva criatura, pero esa naturaleza de la que está hablando Pablo sigue en nosotros. Si tú puedes tocar tu piel y pellizcarte y te duele, déjame decirte algo, sigues en un cuerpo que está vendido al pecado. ¿Sí me explico? Es lo que está haciendo Pablo. Pablo está preguntando, nosotros que ahora somos creyentes, ¿en nuestra naturaleza somos mejores que ellos? De ninguna manera. De ninguna manera, no somos mejores que ellos. En ningún sentido somos mejores en nosotros mismos frente a los demás. El pecado sigue presente en nuestras vidas. Y es algo que debemos de entender como creyentes. Ya no hay poder del pecado sobre nosotros. Jesús vino a darnos libertad, ¿no es así? Sin embargo, el pecado sigue presente. La tentación está ahí. En cualquier momento, pecamos. Y no digo podemos pecar, pecamos porque sí pecamos y lo hacemos. No somos mejores que ellos. Tenemos 1 Juan 1:9, es verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa promesa de Dios. Pero eso nos muestra una cosa, seguimos siendo polvo. Hasta que no estemos delante de Él, en su presencia, con un cuerpo glorificado, un cuerpo adaptado para poder estar delante de Él, en un cuerpo en el que ni siquiera va a estar presente el pecado, hasta ese momento vamos a tener esa perfección. Pero mientras que estemos aquí, tú y yo seguimos teniendo una tendencia a pecar. Eso es claro. Y es una guerra. Es una batalla entre la carne y el espíritu. Esa es la verdadera guerra espiritual. ¿Ok? Muy bien, entonces continuando ahí. De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ya hemos acusado, lo que dice, ya pasé por todos. Esta palabra hemos acusado significa previamente acusado. O sea, ya demostré que ellos han sido acusados. No es que yo los haya condenado, ya estaban condenados, ya estaban acusados previamente, judíos y gentiles. Pablo ya ha demostrado el hecho de la condenación universal de la humanidad, desde el gentil más impío e injusto que aborrece a Dios, como lo vimos en capítulo 1, hasta el judío más íntegro moralmente en su apariencia externa, que lo vimos en capítulo 2. Todos están bajo sentencia de condena delante de Dios. Eso es lo que la palabra dice, eso es lo que Dios dice, eso es lo que está escrito. Y tú puedes decir, híjole, como que eso no lo creo mucho, porque yo tengo una tía que es bien buena, ¿no? No le hace daño a nadie, es muy buena, no importa lo que tú veas. ¿Se me explicó? Lo que importa es lo que Dios dice. Y ya vimos hace 15 días que dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está escrito aquí es verdad. No importa lo que el mundo te venda, lo que importa es lo que Dios dice. Por consiguiente, lo que vemos aquí es que toda la raza humana está condenada ante Dios. Y esto aplica también a Pablo, a los creyentes de Roma y a todos los creyentes en general. Porque todos pertenecemos a la raza humana agobiada, caída, cargada de culpa. Por naturaleza, sin Cristo, todos estamos bajo el poder del pecado. Por eso dice ahí: ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esta palabra bajo, que usa aquí, upo, significa que todo ser humano sin Cristo está totalmente bajo el poder, la autoridad y el control del pecado. Es lo que significa estar, esa palabra que usa en el griego, bajo. Estás bajo un poder, bajo la autoridad, bajo el control y por tanto bajo sentencia del juicio de Dios. El problema es que la naturaleza humana se resiste fuertemente a esta verdad. Ese es el problema, ese es el mayor problema del hombre. La obstinación, el orgullo. Eso no lo creo. Yo soy bueno. Déjame decirte algo, no importa lo que tú creas. Lo que importa es lo que Dios dice. Y si te das cuenta, esta porción está llena de absolutos, ¿no? Muchas veces dice todos, todos, todos están bajo pecado. No hay justo, ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios. Toda boca se cierra y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Te das cuenta de los absolutos? Todo, 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 nadie, 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 todo. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Y fíjate cómo comienza el verso 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun las hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo, como te decía en un principio, va a usar la palabra, la escritura, para apoyar esto, para apoyar su argumento. Pablo está diciendo: no es lo que yo digo. Este es el diagnóstico de Dios. Este es el diagnóstico de Dios hacia el hombre. Y está escrito, como está escrito, dice ahí en el verso 10. Ahora, hoy en día, los hombres creen tener la última palabra, ¿no? Pero tanto Pablo como los apóstoles, y aún como nuestro Señor Jesucristo, sabían que la última palabra la tiene Dios. Y la dejó escrita como un testimonio, como un testigo más bien, que muestra la verdad. Es por eso que Pablo cita la Escritura. Cita aquí la Escritura, algunos pasajes de Eclesiastés, de Isaías y de los Salmos. ¿Para qué? Para ver qué es lo que Dios opina acerca de esto. En los siguientes versículos, Pablo expone la visión divina y perfecta que Dios tiene del hombre. ¿Quieres saber cómo Dios te ve? Aquí Pablo lo va a decir, así es como Dios nos ve, de esta manera, ¿no? Obviamente es una visión terrible, ¿no? Es una condición terrible espiritualmente, ¿no? Y no solo espiritual, moral, de toda la raza humana, tanto judíos como gentiles, que están bajo el dominio del pecado. Obviamente solo la gracia de Dios puede librar al hombre de ese estado pecaminoso. En primer lugar, esta porción se divide en cuatro partes, digámoslo así. En primer lugar, va a empezar a hablar acerca del carácter del hombre, del verso 10 al 12. Después, enseguida, habla de la conducta del hombre, tanto en lo que dice, ¿no? Obviamente lo que piensa y lo que dice, lo que hay en su corazón, verso 13 al 14, y lo que hace, verso 15 al 17. Y por último, verso 18, la causa o el motivo de todo esto. Entonces vamos a ir viendo esta porción. Como te decía, Pablo comienza describiendo el carácter del hombre natural, ¿no? Como lo escribe en 1 Corintios 1, el hombre natural que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, que no es espiritual, el hombre natural, el hombre caído, el hombre sin Cristo. Es lo que va a empezar a describir el carácter de una persona que no se ha arrepentido de sus pecados. Y comienza diciendo esto: no hay justo, ni aún uno. No hay justo. La humanidad es universalmente malvada, es lo que está diciendo. No hay justo, y no hay excepciones a esto en absoluto. Pablo cita el Salmo 14, te voy a pedir que me acompañes allá, Salmo 14. Salmo 14, verso 1. Pablo está citando esta porción. Obviamente no cita todo literal, solo algunas porciones de esta porción del Salmo, pero me gustaría leerlo todo, bueno, nada más los primeros tres versículos completos. Comienza diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia dice que aquel que dice que no hay Dios es un necio. Es un necio. La misma creación muestra y revela que hay un Dios. Ya lo estudiamos. Continuar pensando de esa manera te hace necio. Delante de Dios eres un necio. Se han corrompido, dice ahí. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Esta es la perspectiva de Dios. No hay quien haga el bien. Fíjate lo que dice el verso 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Es como si Dios estuviera asomando hacia la tierra. ¿Y qué es lo que ve? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Pero qué encontró? Verso 3: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo, no hay quien haga el bien. Eso es lo que Dios encontró. En seis ocasiones Pablo en Romanos hace referencia a la absoluta falta de justicia del hombre ante Dios. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay temor de Dios. Eso es lo que es el hombre sin Dios. Ni aún uno. Aparte de Cristo, nadie, ni aún uno, se ha acercado a la perfección de la justicia, que es el único estándar aceptable para Dios. No hay justo ni aún uno. Ahora, la pregunta es, pues, ¿cuál es ese estándar de justicia? Para empezar, no es el estándar de justicia que nosotros nos ponemos. El estándar de justicia no es tu tía, que siempre se porta bien y que es muy buena y que hace las cosas bien. Ese no es el estándar de justicia de Dios. El estándar de justicia de Dios para los hombres es la justicia que Él mismo posee. Ese es el estándar de justicia de Dios. Jesús mismo. Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo 5, verso 48, Él dijo esto: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando lo ves así dices, a ver, eso es imposible, ¿no? Sí, es imposible. Y por eso Jesús lo está diciendo. Realmente el Sermón del Monte nos está llevando al mismo punto. No puedes, necesitas de un Salvador, arrepiéntete. No vas a poder. El estándar es muy alto, nadie ha alcanzado ese estándar. El estándar es la perfección de Dios. ¿Puedes siquiera pensar un poquito en eso? Dios es santo, es puro, es perfecto. Nadie ha alcanzado esa perfección. Y esa es la justicia que Dios demanda. Por eso dicen, no hay justo ni aún uno. Cuando lo ves de esa manera dices, pues sí, de ninguna manera, no hay ni uno. Jesús fue el único. En otras palabras, una persona que no sea tan buena como Dios no es aceptable para Dios. Es lo que está diciendo. Si tú no llegas con esa justicia de Dios, no vas a poder. Eres injusto delante de Dios. Ante los ojos de Dios no existen niveles de justicia. No hay niveles de justicia como muchos pensamos. Muchos tenemos este pensamiento de que, bueno, pero hay personas que sí son muy buenas. Ellos se merecen el cielo, ¿no? Si ya se ganó el cielo, ¿no? Con esta obra que hizo. No, o sea, es como si nos pusiéramos a competir, ¿no? Imagínate esto, ¿no? Que el reto sería que tú y yo tomáramos vuelo de aquí y brincáramos de esta lateral de Toyocan hasta la otra lateral de Toyocan, ¿no? Ese es el reto. Hay atletas, hay hombres que se han esforzado, ¿no? Y ya exagerándole, van a llegar de aquí a la siguiente banqueta, ¿no? 8 metros van a brincar a lo mucho. Ya exagerando. Otros se van a quedar a 2 metros, otros vamos a llegar a 30 centímetros y ya. Pero ninguno va a poder llegar allá. ¿Sí me explico? Es lo que Dios está diciendo. O sea, nadie puede llegar hasta el otro lado. O sea, ya, esa meta ya es imposible para el hombre. Solamente hay justicia perfecta en Cristo. Solamente hay justicia perfecta en Cristo o pecaminosidad perfecta sin Cristo. Solamente hay esas dos. No hay niveles de justicia. Para Dios solamente están esos dos niveles. O eres perfecto como Dios, o eres totalmente pecaminoso. Por eso dice el verso 11: no hay quien entienda. No hay quien entienda. El hombre no solamente es universalmente malo, sino además ignorante espiritualmente. Es lo que dice, no hay quien entienda. El hombre sin Cristo no tiene definida una dirección, no entiende para dónde va. Vuelvo al mismo ejemplo, es como si dijera, vamos a brincar de aquí a Toyocan, ¿no? Cruzar Toyocan, y tú empiezas a brincar de aquí para allá atrás, ¿no? O sea, ni siquiera sabes para dónde vas, ni siquiera sabes para dónde tienes que brincar. El hombre está buscando a Dios, según está buscando a Dios por otros lados. No hay quien entienda espiritualmente, no hay entendimiento espiritual. El hombre no tiene en sí mismo la capacidad espiritual de conocer o entender a Dios. Esto es porque Pablo dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso no hay quien entienda, porque estás muerto espiritualmente. Tu espíritu está muerto. No tienes una conexión con Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y tú recuerdas, está hablando de un nacimiento espiritual. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, no te sorprendas. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Necesitas nacer espiritualmente para que puedas tener y entender lo que Dios quiere. El hombre sin Cristo es así, no entiende. No entiende ni qué es lo que hace en este mundo. No entiende cuál es el propósito de su vida. No entiende a dónde va. Esta ignorancia se debe únicamente a esta naturaleza pecaminosa, que no desea conocer, no desea entender y mucho menos desea obedecer y servir a Dios. Ese es el estado del hombre sin Dios. Dice Pablo más adelante en Efesios 4, verso 18, hablando del hombre sin Dios. En Efesios 4, voy a leer desde el verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cuáles son esos otros gentiles? Los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Y va a mostrar una parte del carácter de esos hombres en el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Te das cuenta? Los hombres no pecan y se endurecen en contra de Dios debido a su ignorancia con respecto a Él. Al contrario, son ignorantes acerca de Él debido a la disposición pecaminosa y endurecida que hay en sus corazones. Es lo que está diciendo aquí. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Porque su corazón está duro, por la dureza de sus corazones, por el pecado que hay en ellos. Todo esto es lo que ha traído el pecado a la humanidad. No solamente es incapaz de entender a Dios, sino que además no tiene el deseo de hacerlo. No tiene el deseo de hacerlo. No hay quien busque a Dios, regresando ahí a Romanos 3. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre caído es rebelde por naturaleza. Y tú puedes decir, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Yo estoy buscando a Dios. ¿Sabes cuál es la inclinación natural del hombre sin Cristo? Filipenses 2, verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio. El hombre sin Cristo está buscando lo suyo propio, no está buscando a Dios. Está buscando satisfacerse a sí mismo, no está buscando a Dios. Dices, yo estoy aquí, sí, pero te voy a decir una cosa, tú no estás aquí porque estás buscando a Dios, estás aquí porque Dios está buscando. Es muy diferente. Podríamos pensar en todas las personas que han dedicado su vida a buscar a Dios, ¿no? Tú, oye, pero esos hombres que se van a los montes, ¿no? Los tibetanos, ¿no? Y las personas que dedican su vida a servir a Dios, a buscar a Dios, ¿no? En diferentes tipos de religiones. Pero lo que nos dice aquí es que todos los sistemas y esfuerzos religiosos son en realidad intentos de escapar del Dios verdadero. Realmente. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es fabricando dioses falsos conforme a sus gustos personales. Eso es lo que hace. El cristianismo no me gusta porque como que eso de estar dando cuentas a alguien, no, mejor me voy con Buda, ¿no? Entonces ya me siento y medito y eso sí me gusta. Es eso, no está buscando a Dios, está buscando tu propia satisfacción. ¿Sí? ¿Se te das cuenta de eso? Juan 6, acompáñame por favor a Juan 6. Juan 6. Fíjate lo que Jesús dice en Juan 6, en el después de que Jesús dice yo soy el pan de vida, en el verso 37, Juan 6, 37, Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y tú dices, ahí está, ¿no? Si hay quien busque a Dios, ¿no? Todo el que venga a mí, no le echo fuera. Pero fíjate más adelante lo que dice en el verso 44. De Juan 6, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el que da el primer paso? Es Dios. Juan, en su primera carta, él dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Sí, tú estás aquí buscando a Dios el día de hoy, pero fue porque Dios primero te buscó a ti. Fue porque Dios realmente te trajo. De lo mejor tuvo que hacer cosas duras en tu vida, pero fue Él quien te buscó. Definitivamente no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien esté buscando realmente a Dios. Cada quien está buscando lo suyo propio. Y continúa diciendo el verso 12 de Romanos 3. Todos se desviaron. ¿Cuántos? Todos. ¿Te das cuenta? Es absolutos. Todos. No dice algunos. Todos se desviaron. Significa, esta palabra desviarse significa inclinarse en la dirección equivocada. Lo que te decía. En lugar de estar brincando de aquí, brincando Toyocan, estás brincando la calle de acá atrás. O sea, estás desviado, no sabes ni para dónde vas. Todos. Isaías 53:6. Isaías 53, verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es lo que Dios dice, todos nos descarriamos, todos nos salimos del redil, cada cual se apartó por su camino, cada cual buscó lo suyo propio. Aún la Biblia dice en Proverbios 14, verso 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos hemos tomado ese camino. El camino de muerte. El camino derecho. Eso me parece derecho. Hay camino que al hombre le parece, pero no es el camino de Dios. No es el camino de Dios. Todos nos descarriamos, todos nos desviamos. Esa es la verdad. Todos buscamos lo nuestro nada más. Sin embargo, Jesús dijo en Juan 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso vino Jesús, a llevarnos ese camino. mostrarnos el camino de Dios, el cual nos lleva al Padre. Yo soy el camino. Por ahí dicen que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y otros dicen que todos los caminos llevan a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Sí, ¿sabes qué? Todos los caminos llevan a Dios, sí. Porque todos vamos a ir a la presencia de Dios y vamos a dar cuentas delante de Dios. Pero solo un camino te lleva al Padre. Y es Jesús. Solo Jesús puede llevarte al Padre. Ningún hombre tiene acceso al camino de Dios hasta que abandona su propio camino. Hasta que te das cuenta, estoy mal. Estoy yendo por un camino que no es bueno, no es el correcto. Es camino de muerte. Y te das la vuelta y regresas al camino correcto. Eso es arrepentimiento. Ningún hombre tiene acceso al camino de Dios hasta que abandona su propio camino. Ni ningún hombre puede buscar la salvación hasta que admite que está perdido. Eso es. Tienes que admitir eso. Dice, todos se desviaron a una, ¿no? O sea, de a una es sin excepciones, se hicieron inútiles. Y dices, oye, eso está fuerte, ¿cómo que somos inútiles? Delante de Dios somos inútiles. ¿A qué se refiere esto? Para empezar, dice que juntos. El griego significa juntos se echaron a perder, es lo que está diciendo ahí. Juntos se echaron a perder. Esta frase se utiliza, esta frase inútil, en relación con la leche que se echa a perder. Esta leche que se hace agria y rancia. Y que no sirve ya ni para hacer queso, ni cualquier otra cosa comestible. Ya no sirve. La humanidad en su totalidad se ha echado a perder como la leche, dice Dios. Ya no sirven para nada. El hombre natural es inútil para los propósitos de Dios. El hombre natural es espiritualmente inútil. Es la misma condición. Y dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Dice, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. ¿Recuerdas lo que decía el Salmo? Que Dios se asoma a la tierra para ver si hay uno. No hay ni a uno. No hay quien haga lo bueno. El hombre por naturaleza es corrupto. Es lo que nos está diciendo aquí. Hacer lo bueno se refiere a alguien que hace lo que es recto. En particular lo que es moralmente correcto. Conforme a la santidad y la perfección de Dios, el hombre caído no tiene la capacidad de hacer lo recto y lo bueno. Esa es nuestra condición. Verso 13, ahora Pablo describe la conducta, comienza a describir la conducta del hombre sin Dios, el hombre sin Cristo. Y primeramente, la conducta en su habla, lo que dice. Dice entonces, verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Es inevitable que el carácter de una persona se manifieste en su conversación, lo que hablas, lo que dices. Ahí se empieza a ver el carácter. Jesús dijo en Lucas 6:45, Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es eso. Lo que hay en tu corazón es lo que sale. Lo que hablas es lo que hay en tu corazón realmente. Recordemos que Pablo está demostrando que por naturaleza toda la humanidad, sin excepción, está bajo el poder del pecado. Y él utiliza esto. Es interesante que Pablo haya utilizado la lengua para afirmar este punto. Porque él pudo haber utilizado el pecado sexual. Él está escribiendo en Corinto, ¿recuerdas? Donde la ciudad estaba totalmente desenfrenada, ¿no? Totalmente en este pecado sexual. Él pudo haber usado el pecado sexual, era muy común en esta sociedad, ¿no? Él pudo haber usado para apoyar su argumento, pero sabía que alguno podía decir, y con mucha razón, pues yo nunca he hecho algo así. Es por eso que Pablo utiliza un pecado en el que sin duda todos hemos caído, el pecado que genera nuestra lengua. Santiago escribe todo un capítulo acerca de la lengua. Proverbios habla mucho acerca de la lengua. Y como te decía, es un pecado en el que todos hemos caído. Dice ahí, sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto, una tumba. ¿De qué habla eso? Un sepulcro abierto. No imaginaba esto. ¿Qué hay dentro de un sepulcro abierto? Un muerto. Eso es lo que hay en nuestro corazón sin Dios. Es lo que sale. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay dentro del hombre está muerto. Es por eso que de su garganta solo sale podredumbre. Sus palabras tienen olor fétido, olor de muerte. Es lo que está diciendo aquí. Pablo está citando el Salmo 5, verso 9. Y te lo voy a citar nada más ese versículo. Salmo 5, 9 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Eso es lo que tenemos en Cristo. No solamente mostramos que hay muerte dentro de nosotros, sepulcro abierto, sino estamos hablando muerte. Con su lengua engañan. Y como veíamos en el Salmo, dice, con su lengua hablan lisonjas. La lisonja es esto, adular a alguien, pero solamente para aprovecharse de él, abusar de él, engañarlo. La humanidad caída es engañosa. La palabra engañar significa atraer y engatusar. Eso es lo que significa engañar. Para el hombre natural, mentir y engañar son parte habitual y normal de su vida. Tú lo puedes ver en el mundo. Ya el hombre engaña y miente sin ningún problema. ¿No? Te hablan a tu casa, espérame, ya estoy llegando, ya casi llego, ¿no? Y llevas media hora de retraso, pero ya casi llego, ya estoy ahí, y tú estás en tu casa, ¿no? Es engaño, es mentira, y ya es común. Diles que no estoy, diles que no. ¿No es engaño eso? Así de sencillo. Venenos de áspides, dice ahí, verso 13. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, ¿no? Venenos de víboras, eso es lo que significa áspides, víbora. No solo hay muerte en ellos, de ellos sale veneno para matar. Dice, ay, pero está muy fuerte, ¿no? Yo nunca quiero matar a nadie. O sea, lo que hablas, lo que dices, perjudicas, lastimas, hieres. Es veneno. Dios lo ve así. Dios lo ve así. Su boca está llena de maldición y amargura, dice el verso 14. O sea, no solo maldicen. Con su boca inyectan amargura. Su boca está llena de maldición y de amargura. Amargas a la gente con tus palabras. Pablo continúa en el verso 15 describiendo la conducta del hombre, ahora en lo que hace. Ya dijo lo que dice, ahora lo que hace. Dice el verso 15: sus pies se apresuran para derramar sangre. Y tú dices, no, espérame, eso sí está bien fuerte, ¿no? O sea, ya derramar sangre. El primer hombre que nació en esta tierra fue homicida. ¿No es así? Caín mató a su propio hermano. El primer hombre fue homicida. El primer asesino. Y tú puedes ver cuántas muertes y asesinatos hay ahora en el mundo. Es verdad esto. Te puedes decir, pero yo nunca he matado a nadie, ¿no? El hombre sin Dios tiene una tendencia homicida, es lo que se está diciendo aquí. Y si tú eres de los que dice, pues yo nunca he hecho algo así, fíjate lo que dice Mateo, Jesús, Mateo 5, en el Sermón del Monte, Mateo 5, verso 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso estaba en la ley. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, Jesús dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo que está diciendo es lo mismo. Es como si lo hubieras asesinado. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando tú hablas mal de tu hermano, cuando tú simplemente le dices necio, ya lo asesinaste delante de Dios. Entonces no puedes ver, vas manejando a alguien, se te cierra y ya lo asesinaste. ¿Te das cuenta cómo tenemos esa inclinación, esa tendencia? Es verdad. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Dice el verso 16: quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura. Literalmente significa ruina completa y miseria. Eso es lo que hay en el camino del hombre. Ruina completa y miseria. Exteriormente se puede ver muy bien, pero su corazón hay esto. Hay ruina completa y hay miseria. ¿Cuánta gente no ves en la televisión? Gente que tiene mucho dinero y famosa, y tú dices, no, ese cuate tiene todo. O sea, si yo fuera como él, uff, no, ya. Podría estar tranquilo toda la vida. De repente te enteras que ya se suicidó. ¿Por qué? Por eso. Porque por dentro hay ruina completa y miseria. Esa es la realidad. El pecado ha traído todo tipo de calamidad a la vida del hombre, tanto en lo físico y espiritual como en lo moral y emocional. La naturaleza humana sin Cristo es una cosa corrompida e inútil. Por eso dice ahí en el verso 17: y no conocieron camino de paz. No conocieron el camino de paz. El hombre sin Dios no tiene paz. En él hay una absoluta falta de paz. No hay paz, realmente no hay una paz. La gente que es rica está toda insegura porque me van a robar, me van a secuestrar, me van a hacer algo. Eso no trae paz. El único que tiene la capacidad de darle paz al hombre es Cristo. El príncipe de paz, ¿no es así? Él es el único. Colosenses capítulo 1 nos dice, hablando de Cristo, Colosenses 1, verso 20: y por medio de Él, está hablando de Jesús, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Paz significa unir dos cosas que están separadas. Reconciliar dos cosas que están separadas. Y Jesús vino a hacer eso, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Te das cuenta que todo nos lleva a Cristo. Sabemos la descripción de Dios, del hombre, aquí en esas páginas, pero también vemos cómo Jesús es el rescate para cada una de estas cosas. Jesús vino a eso. Y el verso 18, ya en este versículo vemos el motivo o la causa de la pecaminosidad del hombre. ¿Cuál es? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Significa que los hombres piensan que no tienen que responder ante Dios por sus pecados. No hay temor. Robert Haldane escribió: los hombres no aman el carácter de Dios porque no le rinden la veneración que le es debida. No respetan su autoridad. Esa es la condición de la naturaleza humana mientras el corazón no sea cambiado. No tienes temor de Dios. Donde no hay temor de Dios, simplemente no se puede esperar algo bueno. Y es lo que acabamos de leer en esta porción. Esta es una terrible descripción de la raza humana, ¿no es así? Sin Cristo. Pero esa es la verdad. Tomando todo esto en cuenta, solo una conclusión es posible: el hombre está perdido. El hombre está perdido. Todos estamos perdidos. Eso es lo que Dios ve. Y eso es lo que Dios va a ver cuando cada uno de nosotros lleguemos delante de Él, sin Cristo. Sin embargo, termina con esto Pablo, verso 19 y 20: pero sabemos que todo ¿Te das cuenta? Todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, sabemos que todo lo que la ley dice. Pablo está hablando de los pasajes que acaba de citar del Antiguo Testamento. Todo lo que acabamos de decir lo dice a los que están bajo la ley. Y tú dices, ah, está, ya nos libramos, eso nada más es para los judíos, ¿no? Son los que están bajo la ley. No, con esta frase Pablo está concluyendo que tantos gentiles, como lo vimos en el capítulo 1 y capítulo parte del capítulo 2, como judíos están bajo el juicio de Dios, porque todos pasamos bajo la ley de Dios. A los judíos les dio una ley escrita en tablas, a los gentiles les dio una ley escrita en sus corazones, ¿recuerdas? Todos estamos bajo esa ley. Y dice ahí, ¿para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Uno de los propósitos de la ley es esta, que toda boca se cierre. Significa esto de la boca se cierre, significa tapar la boca del hombre. Es lo que Dios va a hacer ese día. El día del juicio nadie podrá decir que Dios ha sido injusto. En ese día el hombre no tendrá más argumentos en su intento de justificarse delante de Dios. Nada. La única defensa del hombre será un silencio absoluto. Es lo que está diciendo aquí. Me recuerda mucho lo que ocurre en Apocalipsis 8, cuando Jesús abre el séptimo sello y hay un gran silencio por media hora. Nadie va a poder decir nada delante de Dios. Nadie. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Significa bajo sentencia, condenado. La conclusión de Pablo es que tanto judíos como gentiles son culpables y serán enjuiciados delante de Dios. Todo ser humano no redimido, sea judío o gentil, está bajo la ley de Dios y se encuentra bajo el juicio de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. La humanidad no redimida carece de defensa en absoluto y es culpable de todos los cargos que se le imputan. Todos. Y verso 20 lo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cuáles son esas obras de la ley? Pues habla de las obras que son producto del esfuerzo humano, seguir la ley, cumplir la ley. Nadie será justificado. La palabra ser justificado significa será declarado justo. Nadie va a ser declarado justo. Lo que Pablo está diciendo es que tal cosa jamás sucederá. No va a suceder. Si tú tienes ese pensamiento, que no te preocupes, yo sé cómo arreglármelas con Dios. O sea, yo sé cómo, yo tengo ahí mi as bajo la manga y lo voy a sacar ahí con Dios. Pues si ese as no dice Cristo, no vas a poder hacer otra cosa. No hay forma. Dios nunca declarará a una persona apta para entrar en su presencia sobre la base de las obras que haya hecho. No, no va a ocurrir. El Salmo 143, verso 2, Salmo 143, 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ya. Es así de sencillo. Fuimos acusados y ya fuimos encontrados culpables. Acompáñame a Job capítulo 9, por favor. Job capítulo 9. Antes del libro de los Salmos está Job. Si tú no conoces la historia de Job, te invito a estudiarla. Dios está tratando con este hombre, un hombre recto a los ojos del hombre, justo, busca a Dios, ¿no? Pero Dios quiere llevarlo a conocerle, ¿no? El resumen es, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, dice Job. Dios quiere llevarnos a eso. Y llega un punto en el que tiene que tratar con él fuertemente, no le quita cosas a su familia, ¿no? Lo deja postrado en una cama y de repente se encuentra ya Job altercando con Dios. Y en el capítulo 9 dice esto Job. Job está respondiendo a Dios. Dice, ciertamente, verso 2, yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justifica el hombre con Dios? Este hombre está delante de Dios, este hombre está afligido. Y dice, ¿cómo se justificará? Si quisiere contender con él, verso 3, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Tú a lo mejor vienes así, duro, con Dios. Si sigues así no te va a ir bien. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Job había entendido Romanos 3. Job sabía quién era delante de Dios. Solo soy polvo delante del Creador. Soy un pecador. ¿Quién se justificará delante de ti? ¿Quién podrá hacer eso? Ya lo vimos, nadie. Nadie. Matthew Henry dice, ningún hombre puede ser justificado por una ley que lo condena por violarla. La corrupción de nuestra naturaleza siempre impedirá toda justificación por nuestras propias obras. No hay manera. No hay salvación por medio de guardar la ley de Dios, porque el hombre pecador es irremediablemente incapaz de hacerlo. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. No tiene ni la capacidad ni la inclinación en sí mismo para obedecer perfectamente a Dios. ¿Recuerdas lo que vimos al principio? Ese sentimiento de culpa es porque somos culpables. Es porque hay algo aquí dentro de nuestro corazón que está mal. Regresando ya a Romanos, fíjate cómo termina Pablo esto. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento. La palabra conocimiento habla de discernimiento, habla de reconocimiento. La ley es lo que nos da discernimiento para ver lo que es bueno y lo que es malo. Por la ley es que podemos reconocer el pecado. Más adelante en Romanos 7, Pablo va a tomar esto. Lo voy a explicar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que vemos aquí es que la ley es el agente que descubre el estado pecaminoso del hombre. Es eso. La ley es, por lo tanto, un instrumento de condenación, no de salvación. Realmente eso es lo que está haciendo Jesús en el Sermón del Monte. ¿Te sientes justo, fariseo? ¿Oíste que fue dicho? Pero yo te digo esto. No eres justo. Necesitas de un salvador. No puedes solo. La ley no declara justo al hombre, sino que lo declara pecador, lo declara culpable. Tenemos esta ilustración del espejo, ¿no? Es un espejo, cuando te paras en la mañana, vas al espejo, ¿no? Te ves en el espejo y te ves todo despeinado, ¿no? Con, ¿no?, lagañas y ojeras, ¿no? ¿Y de qué te sirve? Te está mostrando lo que hay en ti, ¿no es así? Te está mostrando tus imperfecciones, lo que está mal. Ya me salió un barrito, me lo voy a exprimir, ¿no? Pero tú no te vas a limpiar con el espejo. ¿Se me explicó? Tú no agarras el espejo y me voy a lavar la cara. No. La ley es ese espejo. La ley nos muestra nuestro estado. Pero al seguirla no es la manera de poder ser justificados. Eso no nos va a limpiar. La ley revela tres cosas claras. Número uno, la santidad de Dios. la perfección de Dios. Cuando Dios le dio su ley a Moisés escrita en tabla, le está mostrando: este soy yo, este soy yo, esta es mi justicia, ¿recuerdas? Número dos, la ley muestra la pecaminosidad del hombre. Este eres tú. Pero también, tercero, la ley nos muestra el camino hacia la salvación, que es Cristo Jesús. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Ese es el propósito. No te quedes en el punto dos: soy un pecador y me voy a esforzar para tratar y cumplir la ley. No, no puedes. Tienes que arrepentirte de tus pecados. La ley no fue dada para salvar, sino para hacer que el pecador busque un refugio en la gracia de Dios. Eso es. Vimos todo esto y cómo Dios ve al hombre, y es terrible, es fuerte y es horrible lo que Dios ve. Y es increíble poder vernos nosotros ahí, pero es la verdad, eso es lo que Dios ve. Pablo creía que la gente sin Cristo era mala, como lo vemos. Pero ¿sabes algo? No demasiada mala para salvarse. Estaba convencido de que lo que Cristo había hecho por él lo podía hacer por cualquier otra persona. Él mismo escribió en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. 1 Timoteo 1, 15, él dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y dice Pablo: de los cuales yo soy el primero. Es increíble que Pablo esté diciendo esto. Si conoces su historia, si conoces el contexto de su vida, es increíble, porque él era un fariseo. Y dice Filipenses 3, irreprensible en cuanto a la ley, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Si alguien tiene en qué jactarse de su carne, soy yo. Pero dice: todo eso ya es basura para mí, por amor de Cristo. Porque sé que eso no me va a justificar, no va a servir. Cristo vino a morir por mí, el primero de los pecadores. Y esa es palabra fiel y digna de ser recibida por todos los pecadores, por toda la raza humana. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Voy a leer solamente la continuación del capítulo, porque no me gustaría quedarme ahí. No, es una sentencia, es el diagnóstico de Dios, es la culpabilidad del hombre. Pero fíjate cómo termina, el verso 21 dice: pero ahora, lo vamos a estudiar la siguiente semana más profundamente, dice: pero ahora, esos peros, pero ahora, aparte de la ley, porque viene hablando de esa ley, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios. ¿De qué manera Dios justifica? Dios va a responder la pregunta de Job. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia, aquí lo explica verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Absolutos, para todos, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, ya lo vimos hoy, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. No tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la respuesta. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es cierto, esta naturaleza que vimos hoy, esa es nuestra naturaleza, nuestra condición humana. Y aún como creyentes, existe eso en nosotros, sí. Es lo que te digo, pero ahora está, si tú has creído en Jesús, está el Espíritu de Dios en ti, quien te va a ayudar y te va a dar el poder para vivir eso. Lo vamos a estudiar más adelante en Romanos 8. Pero lo primero que debes entender es que eres culpable. Tu conciencia y el sentimiento de culpa te lo demuestra. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que eres un pecador, reconocer que esta es tu naturaleza, que puedes decir: sí, Romanos 3, soy yo, esa es la verdad, ese soy yo, y necesito de un salvador, necesito que alguien me ayude, el juicio de Dios está sobre mí, En cualquier momento va a caer ese juicio. Necesito que alguien me ayude. Y simplemente reconocer que Jesús vino a morir por esos pecados. Que Él vino a cargar ese pecado y esa culpa en la cruz. Como vimos al principio, la única manera de poder quitar realmente esa culpa es quitando el pecado. Y Jesús vino a eso, a morir por nuestros pecados, a darnos vida eterna, a poder conocer a Dios, quitar ese pecado, quitar esta naturaleza y darnos una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy con nosotros. Señor, anunciamos tu regreso. Así como anunciamos tu muerte, tu resurrección por nosotros, anunciamos tu regreso. Un día vas a volver por nosotros, Señor. Un día vas a regresar y nos vas a llevar a estar contigo. Y eso va a ser solamente por gracia. Solo por gracia. Solo va a ser tu gloria, Señor. De ninguna manera va a haber gloria del hombre ahí. Solo tu gloria. No haber huellas humanas en eso, solamente, Señor, las marcas de tu sacrificio. Gracias, Dios. Ayúdanos a esperarte, a esperar ese regreso, ese día, viviendo de esta manera, confiando en ti, Señor, descansando en ti, descansando en tu sacrificio, descansando en que tú eres poderoso para levantarnos, Señor. Gracias, Dios, por esto. En el nombre de Jesús. Amén.